COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, en los diales del deporte malagueño, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y estamos, como siempre, atentos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Hay que hablar de la jugada polémica todavía que está evidentemente coleando mucho, ese gol anulado a Genaro, al futbolista del Málaga, en el campo del Huesca, en el Alcoraz. Y empiezan a manifestarse también los jugadores del Málaga Club de Fútbol. Hoy el turno ha sido para Matthew Peibernes, para el futbolista del conjunto blanquiazul, protagonista en directo también de esa acción. Y también te voy a decir en breve lo que piensa el comité técnico arbitral de esa acción. ¿Ustedes creen que la acción está bien arbitrada, mal arbitrada? ¿Creen que le van a tirar de las orejas a los colegiados de ese partido? Pues espérate, agárrate, porque te lo voy a contar enseguida. También te vamos a hablar de baloncesto. Hoy es jueves, los jueves ya sabes que es el día del baloncesto de esta casa y tenemos nuestra habitual tertulia de básquet. Hoy con este roster, Alfonso Queipo de Llano, José María Martín Urbano, José Luis Martín y también va a estar con nosotros nada más y nada menos que el doctor Manolo Vaca. Así que mucho que contar. Me toca darte la bienvenida. Vamos con los titulares de esta jornada de jueves 21 de octubre. Titulares que nos sirve don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Y sigue coleando, ¿verdad? El gol anulado al Málaga en Huesca.
Sí, es que todavía ningún jugador entiende por qué el gol de Genaro en el Alcoraz ante el Huesca pues no subió al marcador. Además, indigna que el árbitro pues ni siquiera pudo darles demasiadas explicaciones en el momento pues porque no lo vio. Peibernes, protagonista, por cierto, de la jugada, ha hablado hoy y dice que tiene claro pues que fue gol y que nadie realmente sabe las reglas. Escuchen al jugador del Málaga.
Claro, al final el problema es eso. Se trata más de... Bueno, se ha pasado con nosotros de la jugada esa. Ha pasado a España hace un par de días. Por ejemplo, el gol de Benzema en Champions. Bueno, la jugada de Benzema cuando mete el gol el del Shakhtar es igual. Que él se va ahí. Yo, siendo central, no sé, si me viene un balón, yo quiero despejar, fallo el despeje y está detrás de mí el delantero y mete gol. Al final, ¿cuál es el mejor? ¿No tocarla, dejarla? Al final, tampoco los jugadores no sabemos lo que realmente son las reglas y las normas. Es lo más jodido para nosotros. Y yo creo que en este sentido hay que aclarar un poco las situaciones, lo que son realmente fuera de juego o no. Y a partir de ahí, por ejemplo, si el gol de Mbappé ha valido, yo no entiendo por qué el nuestro no es. Solamente eso, yo que alguien me explique porque el gol de Mbappé va ido, el gol de Málaga no.
Opiniones aparte, que un futbolista profesional diga esto, es decir, que no sepa las reglas por desconocimiento, que no hablo por mal de Peibernes, que esto probablemente al 90% de los futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional le pasen. Ahí está el problema, que aquí nadie entiende nada.
Totalmente, ese es el asunto y eso es lo que verdaderamente preocupa a todo el mundo. Insisto, el Comité Técnico Arbitral, el Petit Comité, se ha pronunciado.
Sí.
Ve interiorizando en qué crees que se ha pronunciado. Te lo voy a decir enseguida.
Por tu tono no me
Kevin
atipo algo bueno.
Medina, ojo, porque esa es otra, ¿eh? Hablamos de esa jugada, pero a Kevin Medina le cosieron a patadas. Pues Kevin Medina es duda precisamente para el partido contra el Lugo.
Le dieron bastante al talentoso futbolista del Málaga. No se ha entrenado hoy, ya que tiene pues muy inflamado el tobillo izquierdo. El malagueño se ha quedado en el gimnasio, ha recibido tratamiento terapéutico. El resto de jugadores sí se ha ejercitado con normalidad.
Eso es buena noticia. Y el Lugo es el rival del Málaga este sábado y llega la Rosaleda al alza.
Encadena 5 jornadas sin perder el equipo gallego y solo ha perdido en 2 partidos en toda la temporada. Suma un punto más que el Málaga. Será un partido especial para Peibernes, que jugó pues una temporada con los gallegos y a los que conoce bien del Lugo. Ha hablado precisamente Celtrán del Málaga.
Bueno, como siempre, últimamente tiene una buena racha. Han perdido solo 2 partidos desde el inicio de la liga. Es un equipo fuerte, es un equipo que te deja el balón, pero que en contraataque te puede hacer daño, como jugador como Gerard Valentín, que son muy rápidos en banda, tiene jugadores muy rápidos en banda y tiene jugadores potentes al nivel de juego aéreo como Manu Barreiro o Carrillo. Es un equipo fuerte que sabe sufrir y que sabe ganar en partido jodido. Entonces va a ser un partido difícil para nosotros y tenemos que ser pacientes. Va a ser un partido largo y sobre todo tenemos que meter los goles cuando tenemos ocasiones para cerrar el partido.
Es lo que dice el central del Málaga, Matiu Pibernes. Y ojo a esto, si eres abonado del Málaga y aún no has pagado la cuota. El Málaga avisa precisamente a esos abonados que aún no ha renovado esta temporada. Tiene un aviso importante para ellos, ¿eh?
Sí, los abonados que, como tú dices, que aún no hayan pasado por taquilla, tienen hasta el lunes para realizar el trámite. Si no, el club lo que va a hacer es tramitar la baja de manera definitiva. El 26 y 27, los actuales abonados podrán llevar a cabo el cambio de localidad y el jueves de la semana que viene esos asientos libres podrán ser adquiridos por cualquier persona.
Atención a los rezagados que quieren seguir siendo abonados del Málaga Club de Fútbol.
Hasta el lunes
tienen. Hasta el lunes tienen para renovar su carnet. Si no, esos asientos saldrán a la venta el próximo jueves y el martes y el miércoles de la semana que viene pueden ser demandados por cualquier otro abonado del club. En baloncesto, Unicaja continúa invicto en la Basketball Champions League.
Cómodo triunfo del equipo malagueño, 86-70 ante el Labrio, en un partido en el que lo más destacado pues fue ver a Brizuela a buen nivel y sumando minutos, y a Ensosa teniendo mayor presencia en el partido. El equipo malagueño es líder del grupo con dos triunfos, y habló Casicari, por supuesto, después del partido, comentando muchas cosas. Entre ellas, dice que el equipo debe controlar las pérdidas que tiene.
Siempre es una victoria, en victoria es importante empezar en un grupo, en un formato, ya cada partido es importante. Jugamos en casa contra un equipo muy desconocido para nuestros jugadores y algo que lo han sentido ellos durante el partido, que es un equipo vertical, es un equipo que tiene talento de ir hacia la canasta, y hemos empezado bien, hemos salido bien, con buena energía, con mucha actividad. Luego, después de su tiempo muerto, ellos han aprovechado nuestra relajación, o hemos echado atrás un poquito y lo han aprovechado de muchas situaciones de uno contra uno. Y luego, en ataque, de unas situaciones de cambios que han hecho ellos, teníamos problemas, ¿no? Teníamos problemas. Otra vez, bastante pérdidas, se han metido 14 puntos tras pérdidas y es una cosa que tenemos que arreglar ya.
Palabra de Casicari, si hay que arreglar las pérdidas ya. Unicaja respaldado por los dirigentes del baloncesto europeo.
Hombre, mi amigo Patrick Conmino, estuvo ahí, CEO de la BCL, de la Basketball Champions League, en ese estreno en el Carpena. Estuvo en el partido el CEO, ofreció además una rueda de prensa en la que se congratula pues de la presencia de Unicaja en dicha competición. También estuvo presente el presidente de la Federación Española de Baloncesto, es decir, Jorge Garbajosa, y el director general de la ACB, José Miguel Calleja. Patrick Conminos habla así del agradecimiento que le tiene al Unicaja por estar presente en esta Basketball Champions League.
Quiero aprovechar esta oportunidad también para darle públicamente y notoriamente las gracias al presidente por su apoyo. Él sabe y es consciente de que no ha sido fácil el tomar esta decisión, que el entorno ha habido que trabajarlo para que entendiera un poco los motivos de por qué este cambio y esta decisión, pero que ha hecho un trabajo formidable y que la visión entiende a Unicaja, y agradece al presidente su trabajo y lo entiende como un socio y una parte fundamental para desarrollar la misión de la competición.
El futuro, que cómo estamos de inglés, ¿eh? Enrique, una cosa impresionante. Bueno, pues se pasa ya de página en la BCL y se centra en el Barça, en la ACB.
Sí, un Barça que se mide hoy en Euroliga al Zenit de San Petersburgo. Los azulgranas han ganado sus 10 partidos oficiales, 6 en ACB, 4 en Euroliga. Y Unicaja pues espera subir su nivel, tal y como está haciendo, por ejemplo, Abromaitis, que está en su mejor momento en Málaga. Aunque él, Abromaitis, dice que no ha hecho nada especial. Escuchen.
Bueno, yo no siento nada diferente. Intento competir lo mismo. No sé, es verdad que siento cómodo, siento bien físicamente, y eso es importante siempre. Pero no sé, hay veces que jugamos muy bien juntos y compartimos el balón y jugamos bien en defensa, y no sé, yo disfruto más en esos momentos y es importante que jugamos así.
Claro que sí, hay que disfrutar del momento.
Muchas gracias, Bromaiti, cómo habla español.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, pero el tío se esfuerza.
Se lo borra, sí, totalmente, totalmente.
Se agradece, desde luego que sí. Y Polideportivo Liga Asobal, movimientos en el Iberoquino Antequera.
Sí, y es que por motivos laborales ha dejado el equipo Adrián Santamaría y su lugar lo ocupará un nuevo fichaje. Ángel Pérez es un central de 35 años que cuenta con una enorme trayectoria en la élite.
Sí, señor, ojalá tenga suerte en esta andadura y que ayude a ganar muchos partidos al Iberoquino Antequera. Solo ha ganado un partido y es el colista, ya sabes, de la Liga Asobal. Pues todo esto es noticia en el deporte malagueño y te lo cuenta Cope Más Málaga desde ahora hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8 de la tarde sigue el partido Málaga-Lugo con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en Cope Más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, Suministros Eléctricos Torremolinos, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Fearral.
Tiempo de juego Málaga.
Hoy más que nunca, desde las urgencias de Hospital Santa Elena, cuidamos de tu salud. Para nosotros, lo urgente es lo importante. Si tienes una urgencia médica, llámanos al 952-385555. Estamos disponibles 24 horas los 365 días del año. También en santaelenahospital.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra! Oh,
¡déjate de tontería! Y ve a Construcciones Fearral. Ellos trabajan en tu Málaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! Oh, ¿cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFearral.com 607-597-844.
¡Fearral! ¡Olé!
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en cobay.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Cope Más Málaga.
Estar informado.
3:13 de la tarde, como siempre, abrimos contigo y lo que sucede en las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Hoy, Enrique, la pregunta viene por el mundo de la canasta. Por cierto, sí, no lo he comentado en titulares y yo, como quiero pedirte opinión de todo lo que tiene que ver con la BCL, me gustó ayer mucho el protocolo, todo lo que se montó alrededor del,
la iluminación.
Del partido. La iluminación, la fachada del Martín Carpena, la que da este atletismo completamente iluminada, colores verde y morado, el logo de Unicaja, el logo de la BCL... Bueno, por lo menos en detallito de la puesta de escena estuvo francamente la situación.
Lo vi que lo subiste a redes sociales y vi el buen recibimiento que había tenido entre la afición de Unicaja. Muchos se preguntaban que por qué no podía ser así una imagen, una estampa habitual cuando Unicaja, pues sobre todo, resalta más, ¿no? Juegue de noche, ¿no? La verdad es que el verde con el morado, la estampa era idílica. Te preguntamos, si bien decías en el día de hoy, en Twitter y en Facebook, que bueno, tras dos jornadas y el primer partido en el Carpena, ¿qué sensaciones te deja la Basketball Champions League? Si ha hecho bien el Unicaja con el cambio de competición, o qué te parece. Mira, pues por aquí un amiguito que nos cuenta, Andrés Barranquero, me parece que el nivel es bastante bajo, empiezo a echar de menos el ecosistema Euroliga, ojalá se vuelva pronto. La verdad que las sensaciones generales es que el nivel es bajo de la competición. Creo que esto cogerá más gustillo cuando vayan acercándose equipos de por lo menos algo que suene, ¿no? Algo reconocible. Pero bueno, al menos es una nueva competición. Ayer se estrenó en casa. Yo no creo que termine de ilusionar a la afición de la Unicaja, a la parroquia, pero es normal. Aquí se viene de comer chuletón, sí. Y estamos pasando otras cosas.
También en la primera fase de Eurocup, no es que vinieran aquí gigantes del baloncesto europeo.
También.
Y hay buenos jugadores, buenos equipos. Yo no voy a defender nada, cada uno que saque sus conclusiones, sin lugar a dudas, pero cuidado, que damos por hecho que Unicaja va a llegar lejos, que va a ganar la competición y demás. Pero cuidado conforme vaya avanzando.
Sí, que esto gratis no es, ¿no?
La competición, totalmente. ¿Qué sensaciones te está dejando esta Basketball Champions League? Fue el primer partido en el Carpena, lo ganó Unicaja al Labrio. Y todavía es pronto quizás para sacar conclusiones, pero ¿creéis que ha hecho bien el Unicaja con el cambio de competición? ¿Qué te parece esta puesta en escena de la competición en Málaga? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y si te apetece también, activado queda el sistema de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes a COPE más Málaga, la radio del deporte. Enhorabuena por el programa porque cada día lo hacéis mejor. Quiero decir solamente una cosa, que ayer tuve la ocasión de poder ver unas fotos del tobillo de Kevin y me quedé impresionado. La cantidad de patadas que le dieron durante el partido lo dejaron cojo. Y hoy parece ser que no ha podido entrenar. La verdad es que no comprendo cómo Buffarini pudo estar en el campo hasta el último minuto, cuando había merecido dos tarjetas amarillas por la cantidad de patadas que le dio a nuestro hombre. Así que se mejore pronto y lo veamos contra el Lugo. Muchas gracias.
Pues ahí está el comentario, 650-564-504. Y también invito a todos y los grandes aficionados al baloncesto que tenemos a que participe también con nosotros en la tertulia, que no solo sea audios de fútbol, de cualquier cosa del deporte. En este espacio lo puedes reproducir.
La tertulia está abierto.
Está abierto.
Pido paso y si alguien manda algo, por aquí será escuchado.
Eso es, 650-564-504. Sí. Enseguida vamos con la tertulia del baloncesto y te recuerdo el tema que estábamos teniendo. ¿Qué sensaciones te deja esa puesta en marcha y esa puesta en escena de la Basketball Champions League? Ha hecho bien Unicaja con el cambio de competición. Ahora le vamos a preguntar a nuestro equipo en el día de hoy de tertulianos. 3:17 de la tarde.
Hora, por tanto, de hablar de Credialpes, de tu agencia negociadora. ¿Tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el préstamo del coche? Pues mira, Credialpes lo que va a hacer es buscarte un banco que te lo va a reunificar todo en una sola cuota para que pagues hasta un 70% menos al mes. Sí, hasta un 70% menos al mes. Concerta una cita y gratuitamente los amigos de Credialpes te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te van a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas. Puedes informarte en el teléfono gratuito en el 900-234-235, 900-234-235. También puedes acudir allí a sus oficinas en calle Héroe de Sostoa número 23 o encontrar toda la información en internet, en credialpes.es. En definitiva, tu agencia negociadora es Credialpes, te va a buscar solución a cualquier tipo de problema que tengas y así pues, con ellos, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Ahí estamos con Credialpes, con tu agencia negociadora. Pistoletazo de salida, vamos a hacer un repaso a lo que se ha dicho hoy en sala de prensa y a saber qué ha dicho el comité técnico arbitral sobre esa acción. ¿Está bien arbitrada? ¿Está mal arbitrada? Todos los malaguistas pensamos que está mal arbitrada. Buena parte del malaguismo pensamos que está mal arbitrada. ¿Qué dice el comité técnico arbitral? Te lo decimos ahora mismo. ¿Se acuerdan del gol del Almería, el segundo en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, el día que cae lesionado Calero? Centro desde la parte derecha. Va a rematar, creo que es Umar Sadik. Hace la demanda de ir a por la pelota, arrastra al central del Málaga. Detrás del central del Málaga hay un jugador de Almería que queda libre de marca y hace el 2-1. ¿Se acuerdan de ese gol, verdad? Se nos dijo en ese gol que como Sadik no tocó la pelota, pues que no intervenía en la jugada. ¿Se acuerdan de ese gol y de esa explicación, verdad? Volvemos a meternos en situación, creo que fue antes de ese gol incluso. Cartagena 1, Cartagena-Málaga. Málaga 1, Cartagena 2. ¿Se acuerdan el gol que propicia el empate del Cartagena? Falta lateral, jugador del Cartagena en fuera de juego. Juan Soria no va a coger la pelota, se encuentra en medio al futbolista que estaba en fuera de juego, no ataja bien el balón y llega un jugador del Cartagena que no está en posición antirreglamentaria y mete el gol. ¿Se acuerdan de la explicación? El jugador del Cartagena no toca la pelota, por lo tanto, como está la normativa ahora, es gol. Y en esa se está la acción de Mathieu Pévernès. La lógica, escuchando esa explicación, esto entre usted y yo, es que Pévernès, como no toca el balón, aunque hace la manda y va por la pelota, pero no toca el balón, pues por lo tanto no intercede en la acción antirreglamentaria, ¿verdad? Pues donde dije Diego. Sí. El comité técnico arbitral, ojo, ha dado la jugada por el árbitro como acertada. Es decir, la explicación es que Gálvez Rascón, abajo, y sobre todo el del VAR, Arece, Franco, el asturiano, aciertan porque dicen que el gol no es legal, porque interfiere en la acción y hace un movimiento por querer jugar el balón.
Pévernès.
Correcto. Uh-huh. Eso es lo que dice el comité técnico arbitral, que ha dado la acción como acertada por parte de los árbitros. Así que pues todo lo que nos explicaron el año pasado no sirve absolutamente de nada. Y esto irá más. Esto cuando nos vuelva a pasar dirá, no, es que el jugador no toca la pelota. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Cuando creeremos que sabemos algo, cataplum. Y en esas están los jugadores del Málaga que de fútbol. He escuchado a Pévernès en los titulares, ¿verdad? Diciendo que no saben la regla, que no saben a qué atenerse. Si te llega la pelota, la tocas, no la tocas. Si crees que estás en fuera de juego, intentas ir a por la pelota.
O sea, que los actores principales de este mundo
no tienen ni
no
puñetera
tienen
idea.
Ni puta idea de qué son las
Totalmente.
Leyes.
Totalmente.
Es que esto es increíble.
Pero lo peor de todo esto es que tú me dices, vale, pues lo que dice el comité técnico arbitral es esto y esto va a misa. Pero lo lamentable de todo esto es que el fin de semana, si no es este, es el que viene, si no el otro, va a volver a pasar lo mismo que le ha pasado al Málaga en el Alcoraz, o lo mismo que pasó con Eric García y Mbappé en la final de la Liga de Naciones, y se va a pitar de manera diferente. Ese es el problema. Yo no me quejo y no creo que nadie del malaguismo se queje de manos negras, ni que Tebas quiere que el Málaga esté en segunda, ni que beneficien al Huesca. Creo que por ahí no van los tiros. No. El tema es que tenemos todo un cacao mental tremendo. Y usted y yo en la barra del balón lo podemos discutir y llegar a un acuerdo. Pero el problema es que hay jugadores profesionales que se ganan la vida en esto,
claro,
que evidentemente no saben a qué atenerse cuando llega un domingo y llega un fin de semana con el colegiado de
esto es Pévernès, que digo, ¿qué hago? Claro, ¿dejo pasar la pelota?
Dicho, es jodido, ¿qué hago?
¿Qué hago?
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Intervengo?
Todo
no
eso
voy
en un pensamiento de en 0,2 segundos, claro, que tienes que reaccionar con la presión de un partido de fútbol. Es que esto es, lo están poniendo tremendamente difícil.
Pues noticia COPE, nos comunica nuestro compañero esa foto que el comité técnico arbitral da por bien arbitrada esa acción de Gálvez Rascón y de Arece Franco en el VAR, porque Pévernès intercede en la acción. Ojalá esto mismo lo hubieran dicho, que se han equivocado la temporada pasada,
claro,
en el partido frente al Almería y frente al Cartagena. Que es lo que me hace gracia, porque luego Velasco Carballo, que es de los árbitros más mediáticos, esto de estar en Madrid, alrededor del poder y demás, pues te da cierto tipo de garantías, sale en rueda de prensa, explica. No, hemos tenido el 96% de acierto. Vale. ¿Y por qué no explica usted el 4%? Que es donde se genera la polémica.
Claro.
Para que a todos los actores, aficionados, sobre todo jugadores, entrenadores, los propios árbitros, medios de comunicación, a todo el entorno, nos quede claro qué está bien pitado y qué está mal pitado. Igual que esto nos lo informa nuestro compañero esa foto, estaría bien que Velasco Carballo no solo hable de las jugadas polémicas en el Madrid y en el Barça, que hable en un Huesca Málaga, que hable en un Tenerife Las Palmas, que hable en un Alcorcón Leganés, que lo haga también en ese determinado partido.
Y enriquecería ese mundo y, claro, ese ámbito y ese sector profesional del arbitraje el admitir de manera constructiva algún error, claro, que no pasa nada. Claro, que aquí se equivoca todo, que claro, aquí el delantero falla un gol, aquí el portero se come una, aquí el entrenador se equivoca con un cambio, aquí el árbitro se equivoca y no pasa nada.
A mí me parece, sinceramente, sabía que la explicación iba a ir por ahí, pero me parece milonga. Y si no, que alguien nos diga lo de la temporada pasada. ¿Qué pasó en esos dos partidos en concreto? Almería, en Almería, y Cartagena, aquí en la Rosaleda. Que nos lo explique y nos diga, pues no, Tiene usted razón. El árbitro ese día se equivocó al dar el gol legal del Cartagena y el gol legal del Almería. Que lo diga. Se equivocaron. Que lo digan. Igual que ahora se está filtrando de que han acertado. Pues cuando se equivoquen, que lo digan y todo lo tendremos todo, por lo menos un poquito más claro. Y luego al fin de semana que viene ya veremos lo que ocurre. Pei Berne, indignado, no puede ser de otra manera, estaba en esa acción. Explica, bajo su punto de vista, qué es lo que ocurrió en esa acción. Y ojo, no pierdan detalle al siguiente corte que les voy a poner, porque para mí eso es incluso lo más grave.
Es una jugada que nos penaliza, porque al final, bueno, yo creo que la jugada puede ser gol o no puede ser gol. El problema que hay es que, por ejemplo, yo como jugador y como muchos jugadores, ahora no sabemos muy bien las normas. Entonces yo no sé cuándo es gol, fuera de juego o no. Que la jugada esa es muy parecida a lo que ha pasado hace un par de días con Mbappé, que había una polémica. Yo, para mí la jugada es más o menos la misma. Bueno, y al final la decisión del árbitro es esa. Entendemos que ser árbitro es jodido, entender la jugada también es difícil, porque si tú te pones en la parte del Málaga, creo que es gol, la parte de Huesca la gente te va a decir que no es gol. Pero la verdad es que al final, de momento que toca un jugador rival el balón y que se va a Genaro, bueno, para mí es gol. Y dentro de esa jugada, por ejemplo, yo no molesto al momento de sacar el balón, porque el jugador ni me ve ni lo molesto. No es diferente. Si hay una disputa, lo choco y despeja mal y que se vean dejando que mete gol, bueno, eso lo puede entender que fue de juego. Pero la jugada es muy distinta y yo creo que para mí es gol. Que tampoco los jugadores del Huesca se van a protestar de la jugada, que para todo el mundo en el campo era muy claro. Eso es lo que me extraña mucho.
Es lo que dice la explicación que da Pei Berne, insisto, protagonista directo de la acción. Y para mí, insisto, lo más grave es esto. ¿Le dijo algo el árbitro? Ya José Alberto López desveló algo a la conclusión del partido. Lo más grave de todo esto es que el árbitro, que es el que finalmente anula el gol, le da la explicación desde arriba, no tenía muy claro tampoco lo que había pitado, porque sí, el de arriba le habrá dicho lo que tenía que pitar. Pero claro, él, la explicación que le da a los jugadores es que él no lo ha visto y que es lo que
le digan.
Claro, si te dan una explicación desde arriba, tendrás que tenerla tú también lo suficientemente claro para que luego puedas dar las explicaciones pertinentes a los protagonistas de la acción, ¿no?
Sí, porque tú eres al final el que decide.
Claro.
Pues, sí, a ti te lo dicen.
Claro, porque
pero tú al final
a ti te lo pueden decir y tú dices, bueno, pues me lo estás diciendo bien, pero claro, yo voy a corroborarlo, voy a hacer lo que tú dices, claro, pero voy a corroborarlo en la tele con las imágenes ya está, y paz y después gloria. Para mí esto es lo grave. Escuchen a Pei Berne.
Sí, al final del partido, bueno, seguramente que lo ha visto. Hemos venido para hablar con el árbitro para saber realmente lo que ha pasado. Y yo le dije, bueno, ¿qué ha pasado realmente en la jugada? Y él ha dicho que no lo sabía. No lo sabía. Entonces, bueno, a partir de ese momento nosotros tenemos que aceptarlo. Estamos pendientes de ello. Que ahora, como dijo antes, al final las normas tampoco la sabemos nosotros. Cuando es claro si hay fuera de juego o no, es difícil. Lo difícil es eso. Y al final hemos venido a pedir explicaciones, pero tampoco el árbitro nos han dado explicaciones muy claras sobre la jugada.
No lo sabía.
Por eso
después
digo,
del mosqueo que tiene de un partido de segunda división, con lo que se mueve dentro y las sensaciones y la adrenalina, vas al árbitro, le preguntas por la jugada polémica de la jornada y te dice, ah, yo no sé. No sé qué ha pasado. Me han dicho que pite esto.
Y el último que escuchamos de Pei Berne, claro, es lo lógico. El Málaga está a mitad de la tabla, bueno, más arriba que abajo, en puesto que ni fu ni fa, pero claro, es que el partido frente al Huesca hubiera posibilitado al Málaga estar a un punto del playoff de ascenso y recibiendo en casa al Lugo. Podía haber hecho pues la hombrada del 6-6, que como está la competición es darte un golpe en la mesa importante. Eso mismo es lo que defendía Pei Berne.
Claro, era un partido para meter un golpeo en la mesa. Hemos hecho una buena segunda parte, hemos sufrido en la primera parte mucho, pero en el segundo hemos hecho buena cosa y al final llega la jugada casi al final del partido, quedaba 2 o 3 minutos. Y yo creo que en la segunda parte hemos hecho todo para ganar el partido, hemos tenido muchas ocasiones y bueno, al final, bueno, es lo que hay, no te va con la sensación de perder 2 puntos y bueno, tampoco nos tenemos que volver locos con la jugada, con el partido. Tenemos otro partido el sábado y en casa y tenemos que ganarlo.
Pues así está la situación y pendiente del tuyo de Kevin Medina, del futbolista del Málaga. Hoy lo he visto caminar hacia su automóvil y tiene el tobillo, bueno, hemos visto fotos del tobillo, pero tiene completamente vendado. Así que a ver si ese tratamiento de fisioterapia al que va a ser y que está siendo sometido le permite estar en el partido frente al Lugo este próximo sábado en el Estadio de la Rosaleda. Insisto, lo último, con el fútbol, si tienes la intención de renovar tu carnet con el Málaga y no lo has hecho, no lo dejes para el martes de la semana que viene, que si no ya
es tarde,
has perdido todas las ventajas de ser abonado del Málaga Club de Fútbol, y es que tienes hasta el próximo domingo para renovar el carnet, tienes hasta el lunes para renovar el carnet, y a partir del martes ya dejará de ser abonado si no pagas la cuota. 26 y 27, los actuales abonados que quieran cambiar de localidad, de sitio, lo pueden hacer, y a partir del 28 los sitios de los abonados que no han renovado también saldrán a la venta. Hasta aquí el fútbol, 3 y 30 minutos de la tarde, vuelta de pausa. Vamos a ir con los oyentes y con la tertulia.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Buscando un buen sitio para desayunar, comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y los viernes el cuscús marroquí. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Ves? Con esta palanquita controlo el robot explorador que se pasea por Marte.
¡Guau! ¿Y cómo has llegado a hacer esto?
Comencé desmontando una cafetera que no filtraba, luego trasteé un portátil y ya no pude parar.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Saya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
Estas navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Los azulejos que le dan un nuevo aire, los muebles tan originales y ese espejo que tanto te gusta. No querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32, tenemos audios, ¿no, Enrique?
Sí, uno futbolístico y otros dos baloncestísticos sobre esa opinión que pedíamos de qué sensaciones había dejado pues este estreno, qué sabor de boca de la Basketball Champions League. Venga, escuchamos.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Oyentes de la Radio Deportiva de Málaga, COPE más Deportes. En la línea del oyente hace un momento... Efectivamente, cabe recordar que según el reglamento de fútbol, por faltas reiteradas del equipo contrario contra el mismo jugador, en este caso Kevin, no haría falta ni siquiera que el mismo jugador repita dos veces, sino sencillamente por ser reiteradas esas faltas contra el mismo jugador, se irá amonestando sucesivamente a cada jugador que vuelva a castigar dolosamente de esa forma al rival más peligroso.
Bueno, sí, esto del baloncesto, lo escuchamos.
Que viene explicado.
Sí, sí, sí.
Buenas tardes. La competición en sí tiene un nivel muy bajo. Por otra parte, estamos en la competición, en una competición acorde a nuestro nivel. O sea, no podemos pedir más porque nosotros tenemos como equipo y como club un nivel bajo, con lo cual estamos en la competición que debemos estar. Otra cosa es que encima saquemos pecho de estar en la competición que estamos, cuando por historia no es nuestro sitio, pero bueno, supongo que es lo que nos toca pasar ahora y ya está, ahí seguiremos. Un saludo.
Un saludo.
Muy clarinete, ¿eh? También.
Sí, sí, vamos, muy claro, muy claro.
Buenas, Emilio. Bueno, pues a mí la sensación que me da la nueva competición esta de la Champions es que, aunque sí es verdad que hay menos nivel, el equipo de momento está jugando muy, muy poco. Jugando así contra un equipo como ayer Labrio, que con todo mi respeto no tenía ningún juego interior. Seguimos tirando del exterior y sin meter ni un balón dentro a Eric y a Enzosa, pues a ver si no nos llevamos, no nos llevamos una sorpresa con esta competición. Saludos.
Saludo fuerte, pues muy clarinete todos los
acaba
oyentes.
De entrar uno último de 4 segundos.
A ver qué dice.
Me la juego, ¿eh?
Juégatela.
La mejor competición de la FIBA que he visto en el Carpena desde la Cora.
Claro, me ha dicho toda la verdad. Ha dicho toda la verdad. Desde la Cora no tenemos una competición FIBA en el Carpena. Eso sí que es cierto. 25 para las 4. ¿Y qué dirán nuestros contertulios? Pues vamos con ellos.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Venga, tertulia de baloncesto. Alfonso Queipo de Llano. Querido Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Don Manolo Vaca, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas, primaverales tardes.
Sí, señor, casi veraniegas. José Luis Torres Martín, compañero. Don José Luis, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Bueno, voy con la misma pregunta que le he hecho a los oyentes y aficionados al baloncesto. Habéis escuchado 3 respuestas. ¿Qué sensación os deja estas 2 primeras jornadas de la competición? ¿Y creéis que ha hecho bien Unicaja con el cambio? ¿Qué os ha parecido? Está puesta en escena la organización, ayer las luces iluminando la fachada del Martín Carpena, la presencia del CEO de la BCL, de Patrick Conminos, la plana mayor también de la federación con Jorge Garbajosa, el director general de la Liga CB, José Miguel Calleja. ¿Qué os parece todo esto?
Bueno, he oído por ahí mucho derrotismo en el sentido del equipo y de la competición y demás. Yo creo que ha quedado bien claro ya antes de que se nombrara a Antonio López Nieto, ha quedado muy claro en que se iba a hacer todo lo que se pudiera en cuanto a mejorar el equipo y en cuanto a reestructurar un equipo que ya sabíamos que había salido bastante caro y que había que rebajarle los emolumentos a determinados jugadores, que a ver si lo quería, nadie ha querido a los jugadores que el Unicaja quería vender, digamos, y después se han fichado unos jugadores, pues uno de la NBA, un pivot que puede dar de sí más que los que estaban, y tirando, y al gallego, al chico gallego
Barreiro.
Barreiro. Bueno, pues esto es lo que hay. Entonces no se puede pedir más porque es lo que hay. El Unicaja ha hecho lo que ha podido esta temporada. La que viene ya será otra cosa diferente porque estará libre para hacer algunas rebajas de salario y también, por otro lado, el mejorar el equipo. Pues posiblemente eso será. Pero la mejor solución que se podía dar en estos momentos era jugar la Champions League, una competición en la que vemos que un equipo flojo como el que nos ha visitado le podemos ganar y también llevamos un partido ganado fuera. Y si...
En definitiva, mejor ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Cómo lo veis los demás? Manolo, José, José Luis.
Bueno, pues fíjate. Bueno,
yo no lo tengo tan claro. Yo me gustaría verlo claro como Alfonso, pero yo la experiencia que tengo es que cuando tú en cualquier actividad social tiras hacia atrás, es muy difícil luego volver a dar el paso para adelante. Es mucho más fácil acomodarse a un nivel inferior que dar el paso de superación hacia adelante. Y de hecho Alfonso lo corroboró un poco luego diciendo la idea el año que viene es que el equipo salga menos caro, que salga más baratito. Con lo cual, a mí como aficionado no me produce satisfacción que se haya dado un paso hacia atrás en el nivel competitivo.
No digo que salga más baratito, Manolo. Me equivoco, lo habré expresado mal.
Ah, no sé.
Es lo que está muy caro por encima de su valor, si quiere seguir jugando aquí, pues rebajarle los emolumentos. Y con ese dinero poder hacer el fichaje ansiado de un buen pivo y de algunos jugadores que puedan definir lo que puede ser un equipo de futuro. Pero el irse de la Champions League, igual pienso que no se va a ir Unicaja tan fácilmente de la Champions League. Y a lo mejor la Champions League es una competición que tiene posibilidades en el futuro. No lo sabemos.
Ahí ahora cisma, ahí parece en la Euroliga con la Eurocup y los fundadores y todas estas cosas. Va a ver en qué queda la situación. José Mari, José Luis.
Hombre, yo creo que evidentemente el nivel es muy pobre. Decir otra cosa es mentir o jugar a ilusiones. Pero también quiero decir que la primera fase de la Eurocup no era ninguna maravilla.
Eso mismo he dicho yo antes, sí señor.
Exactamente. Eso yo creo que el verdadero nivel de esta competición lo vamos a ver cuando lleguen los momentos finales, o por lo menos cuando la competición quede reducida a 16 equipos, 8 o 16 equipos. Entonces veremos realmente qué nivel tiene, porque este nivel es pobre, pero de la primera fase de la Eurocup tampoco era nada de otro mundo. Estar ahí, no creo que el Unicaja haya elegido por gusto estar en esa competición. El Unicaja se ha visto obligado, por motivos económicos, por estrategia, por lo que quiera que sea, a bajar a esa competición. Porque hoy día la Euroliga se escapa de las posibilidades del equipo malagueño. Y la Eurocup realmente, el objetivo que tiene es pasar a la Euroliga. Si tú no quieres pasar a la Euroliga, más vale que juegues la Eurocup con el freno echado para no ganarla y no te obliguen a jugar la Euroliga. Así que, en ese sentido, yo creo que el Unicaja ha hecho bien en pasarse a esta competición, aunque no es ningún orgullo, ninguna satisfacción, ni ningún objetivo estar en esta competición. Pero es una condena en la que nos ha tocado y es natural que se haya producido.
José Luis Torres estaba ayer entusiasmado con el labio, José Luis.
Sí, no sé en qué me lo notaste. Bueno,
en tus ojos vidriosos.
Yo voy a empezar. La competición tiene un nivel ínfimo. El partido de ayer, igual que el de hace dos semanas, es una cosa horrenda, que además el Unicaja, que está practicando un baloncesto deleznable, gana con muchísima facilidad. El balón parece de mentira, de estos de plástico. Las equipaciones de los árbitros son de deportes pipi. ¿Qué te digo? Que aunque la mona se vista de seda, mona
José
se queda.
Luis, te hago una pregunta. Y si los oyentes que nos estén escuchando ahora, de aficionados al baloncesto y Unicaja, si Unicaja gana la competición, ¿la celebra? ¿Te baña en la fuente? ¿Va en el autobús? ¿Tiras papelillos por la calle? ¿Sí o no?
Que tú no eres nuevo. ¿Tú te acuerdas aquellos astronautas de Holanda y eso que nos cruzamos nosotros en la cora?
Claro, de los pelos
abajo. Y estaba yo tirado en la fuente. Como el primero, para ganar, sí, pero que hay que reconocer que después de 15 años o más en Euroliga, pues la verdad es que ver este tipo de partidos, pues yo, claro, que tanto la competición como la federación se habrán volcado en que Málaga acoja, esto será un pelotazo para ellos, ¿no? Que Málaga acoja un partido de esta competición porque sin duda es el equipo con más pedigrí de los que hay allí, ¿no? Que sí, que lógicamente conforme vaya pasando la competición, supongo que iremos subiendo de nivel. Pero yo quiero recordar que este grupo que nos tocó era de los difíciles. Es que tú, por nombre, estos equipos tienen por lo menos Dijon y Novgorod son equipos que nos suenan de competiciones incluso mayores, ¿no? Entonces, pues bueno, parecía que, pero la verdad es que con lo poquito que juega el Unicaja de baloncesto, otra cosa es que se metan canastas, a eso iremos después, pero con lo poquito que estamos jugando al baloncesto, la verdad es que las victorias nos dan la pista del nivel de esta competición, y yo opino exactamente igual que Manu Vaca, es decir, cuando tú te juntas con los mejores, tiendes a subir el nivel. Cuando estás en una mediocridad, pues al final terminas en esa misma mediocridad, ¿no?
Uh-huh. Para hablar de baloncesto, he elegido un corte de Fotis Kasikari. Hemos hablado mucho de si la defensa y sobre todo de los sistemas de ataque, ¿verdad? Y hemos hablado siempre, José Mari, con el tema del bote, ¿verdad? De generar a través del bote que no hay fluidez en la circulación de balón. Quiero que le prestéis atención a este corte. Se preguntaba ayer a Kasikari en la rueda de prensa precisamente por el exceso de bote. A mí muchas veces me llega a exasperar. Y ayer, y siempre pongo el mismo ejemplo, he visto en infinidad de ocasiones a el señor Francia Alonso abierto en la esquina y el jugador que lleva la pelota en mano ha optado por tirar para adentro y no ver al compañero. Quiero que escuchéis a Kasikari. Además, creo que se molestaba un poco hasta con la pregunta. Escuchar al técnico griego.
Sí, hay momentos, sí, que tenemos que tomar mejores decisiones. No en todo el partido. Yo no voy a quitar, no sé, algún entrenador que puede quitar el talento que tienen mis jugadores. Mis jugadores son todos los exteriores, menos a Francis, digamos, la ventaja que tiene, la calidad que tiene con el bote. Vale, alguno lo traduzca como mal juego. Porque lo he escuchado un poquito de muchas individualidades, mucho no sé qué, no compartimos el balón, pero ¿cuál es el objetivo? Meter la canasta, ¿verdad o no? ¿O no? Bueno, yo creo que bastante entrenadores les gustaría tener a algunos de mis jugadores que tienen la capacidad de meter con el bote, ¿sabes? Porque son verticales y todo. Entonces, lo que tenemos como equipo, y yo por supuesto que soy entrenador, es encontrar ese equilibrio que ahora la defensa de nuestro rival, de leerla mejor, y hay que compartir el balón, hay que ser vertical y pasar el balón, encontrar el tiro perfecto, como digo yo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Sabes? ¿Cuál es? ¿O cuál es la crítica, digamos, del equipo que juega con bote? ¿Cuál es el objetivo? ¿De jugar bonito, de compartir el balón, al final no sacas ninguna ventaja? Sí, yo lo veo. Y la gente que me conoce como entrenador sabe perfectamente cómo mi estilo y mi filosofía. Pero yo me adapto con los jugadores que tengo. Y ahora mismo nuestra calidad es esa. Pero sí que tenemos que mejorar, en unos momentos que ahí atascamos, ¿sabes? Que no es necesario el bote, el abuso de bote.
¿Estáis de acuerdo?
Bueno, vamos a ver, esto hay que explicarlo, la gente lo sabe, pero por si algún despistado, por lo que es entender el juego. Cuando un jugador exterior recibe la pelota y está defendido por un hombre muy cerca y no puede tirar, solo tiene dos posibilidades. O pasarle el balón al pívot para obligar a su defensor que se dé un paso atrás y vaya a ayudar un poquito sobre el pívot. De esta manera, el pívot pueda devolverle el balón y recibirlo con una ventaja para poder tirar. Si no le pasa el balón al pívot, la única posibilidad que tiene es poner el balón en el suelo. Botarlo. O sea que yo creo que es verdad que el Unicaja siempre tiene en el campo normalmente dos jugadores que son muy dribladores, muy acostumbrados a sacar ventaja con el bote, pero la auténtica verdad es que en vez de poner el balón en las manos de los pivos, el club, el equipo ha decidido tener el estilo ese de driblar y driblar. Y ya está. Esto es lo que ocurre. O quizás han pensado, a lo mejor con buen criterio, que darle el balón al pivo no sirve para nada, que la defensa no se va a cerrar sobre el pivo, porque el pivo no mete miedo ni a grito siquiera, y entonces que para darle el balón al pivo es mejor poner el balón en el suelo. Ya está, no hay otra razón.
¿Cómo lo veis los demás? A mí es que yo creo que en el sistema ataque además que se ha quejado precisamente Kasikari del tema de las pérdidas, muchas pérdidas llega por el exceso de bote, porque te hacen el 2-1, quieres sacar el balón de ahí, no hay manera.
Porque no tiene otro recurso el equipo. Es que bueno, el problema también es que no tiene otro recurso el equipo. Vamos a ver, a mí me parece bien la explicación de Fotis Kasikari cuando después de 20 segundos de posesión pasándote el balón, porque a mí, de lo poco que entiendo de esto, lo que me dijeron es que el baloncesto era un deporte de pase, cuando después de 20 segundos pasándote el balón no encuentras otra solución, para eso tienes la calidad de esos exteriores, dribladores, que son capaces de generarse su propia canasta. Pero hasta entonces, hasta que te veas obligado, juega al baloncesto. Porque, oye, ese recurso te funciona con el labrio. Con otros equipos, pues te funciona unas veces sí y la mayoría de las veces no. No nos tenemos que remontar muy lejos el partido de Manresa. El partido de Manresa es que no pasan por encima y el equipo se le vio con una impotencia Yo recuerdo, a ver, yo estoy de acuerdo en que, lógicamente, el entrenador tiene que hacer el pan con la materia prima que tiene. Pero es que a esa materia prima hay que forzarla a primero jugar al baloncesto, porque si no es un 1-5 continuamente. Y ya te digo, yo creo que si en vez de un apellido griego y gafas de pasta tuviéramos a otro entrenador con un apellido más hispano y demás, yo creo que las críticas serían mucho mayores para Fotita Sicari, porque eso hablando en ataque, por supuesto, que lógicamente el equipo con ese estilo de juego se convierte en una máquina de perder balón, incluso en partidos como el de ayer. Pero en defensa, es verdad que no tenemos buenos defensores, esto ya lo hemos hablado muchísimas veces, pero en algo se tiene que notar la mano del entrenador, porque entonces daría igual que yo entrenase al equipo.
Yo creo que hay varias cosas que observar. La primera, fundamental, y en la que yo soy absolutamente no voy a discutir con nadie, es que un equipo, y ya se está viendo en el baloncesto moderno, un equipo tiene que tener una defensa colectiva e individual impresionante para crear opciones, para tener nuevas posesiones que le hagan correr, meter canastas rápidas, también posesiones para poder jugar en un juego, hacer un juego colectivo y, en definitiva, posesiones para no perder el balón constantemente. Entonces, el equipo de Casicari todavía no lo ha conseguido, pero no lo ha conseguido porque hablamos demasiado de los jugadores que no son buenos defensores, que fulanito no es buen defensor, Brizuela no es buen defensor. Bueno, pues a la calle. Pero en un rectángulo donde te metes con 14 jugadores a entrenar, lo primero que tienes que hacer es que los jugadores trabajen defensa. Y si no, allí aquellas gradas son muy altas y se les puede estar subiendo y bajando las gradas, pero también el segundo piso, durante todo el entrenamiento y después irse a su casa y no tirar ni un tiro a canasta. Que hasta que no consigan...
Ahora te denuncian con eso, Alfonso, cuidado.
¿Eh?
Que ahora te denuncian con eso.
A mí va a denunciar una leche, vamos. ¿Quién me va a denunciar a mí por entrenar como yo creo que debo de entrenar? Estaría bueno. Ese es el entrenamiento. Primero, tengo que conseguir de estos jugadores, los que defienden mal, que defiendan mejor, bien. Y los que defienden bien, que defiendan extraordinario. Pero si vamos a salir a jugar al campo y ya sabemos de antemano que van a pasar por delante y van unos jugadores de bajo nivel como eran los de ayer, te pueden llegar hasta la cocina, pues entonces nada. Y después el juego de ataque, yo pienso que el juego de ataque es propiedad absoluta del entrenador. El entrenador es el que construye el juego de ataque y tiene que conseguir que sus jugadores lo practique.
Y escúchame, Alfonso, ¿tú crees que el juego de ataque de Unicaja está bien construido con los jugadores que tiene, como defiende Casicari? Porque a mí, sinceramente, creo que soy muy pesado con este asunto.
Fíjate,
pero
yo
a mí,
no puedo
teniendo un tirador de la talla de Francia Alonso, a mí me parece inconcebible que este jugador no tire liberado en todos los partidos por lo menos 4 o 5 triples. A mí me parece inconcebible. Es como si J.C. Carroll en el Madrid, cuando ha estado al nivel que ha estado, no tuviera tiros liberados. Y en el Madrid ese hombre ha tenido tiros liberados toda su vida. O cualquier tirador. Y a mí me parece inconcebible que veo a Francia Alonso que casi siempre que tira ayer, tiró creo que fueron 2 veces, tras recibir la pelota estaba liberado. Pero a mí me parece inconcebible y me parece que estará infrautilizado. Y no creo que haya jugadores en la Liga CB, y más siendo españoles, con la capacidad de tiro que tiene Francia. Que la defensa lo conocen más, que se aprietan, que le pegan más. Seguro que sí. Que ya no tiene nada que ver cuando apareció. Pero que también se puede trabajar para buscar ese camino. Y como el de Francia,
pues estamos en
habrá,
las mismas,
habrá Emilio, muchos más ejemplos.
Emilio, estamos en las mismas. Estoy diciendo que el ataque es del entrenador. Fijaros que los entrenadores de casi todas las ligas, cuando piden tiempo, se sientan, sacan la pizarra y se ponen a hablar de ataque. Después dan unas instrucciones en defensa. Pero lo primero que hacen es enseñar con su bolígrafo el juego de ataque que quieren corregir de lo que se hayan hecho en los entrenamientos o practicar algo nuevo que quiera decirle. Pero ese es ese patrimonio del entrenador. La defensa es otra cosa. La defensa es carácter del entrenador. El entrenador tiene que exigir a los jugadores que defiendan y por todos los medios intentar que esos jugadores no hagan el vago permanentemente. Porque esto es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es que cuando vamos para atrás, cualquier jugador, por muy pequeñito que sea, por muy débil que sea, entra hasta la canasta y deja la pelota y algunos señores se quedan mirando como diciendo, uy, que acá estaba bonita, nos ha metido, ahora vamos a meter otro allí. No, así no se llega a ningún lado. La defensa es el arma más importante que tienen todos los equipos. Si no, veamos el Barcelona y veamos a Pablo, las que forma por culpa de la defensa en los partidos que juega el Madrid y cosas por el estilo.
Manolo.
Bueno, yo la verdad que pienso claramente como Emilio. O sea, yo creo que seguramente que no lo cuento tan bien técnicamente como vosotros, pero yo la sensación que tengo cuando veo los partidos es que nuestras posesiones son posesiones largas, con mucho bote, en que va a final del partido, tiene menos jugadas para tirar y siempre es mucho bote encima de la botella para terminar en uno contra uno, ¿no? Y que claro, eso, por mucha calidad que tengan nuestros jugadores de arriba, tanto Jaime como Kul, como cualquiera de los otros, pero yo pienso que eso tiene que tener una gama y un abanico de posibilidades en ataque que hagan un juego que nos aumente nuestro número de jugadas para tirar, que tengamos más posesiones, si encima le sumamos muchas pérdidas, pues ya estamos muertos, y que haya esa variabilidad que no sepan perfectamente que va a ser Jaime, que va a entrar volatando, que la derecha de Jaime tal, y que es todo como muy previsible. En este tipo de juego, la imprevisibilidad perfectamente organizada en sistemas de juego es la mayor de las utilidades.
Uh-huh. Y solo una cosa, sí, José Luis. Como los partidos de Unicaja son tan aburridos que da para eso, un ejercicio muy sano es contar el número de pases que hay en cada uno de los ataques de Unicaja. 2-3 y para de contar. La única circulación de balón rápida que vi ayer fue totalmente perimetral. Creo que fue en la primera parte que termina con un triple de Abromaitis. Pero por lo demás, lo de pasar no es lo nuestro. Hombre, y ahí yo creo que debería incidir el entrenador. Que los jugadores tienen las características que tienen, vale, pero tú con eso tienes que hacer más, ¿no?
El domingo viene el Barça, estamos ahora con 3-3. ¿Está Unicaja ahora, José Mario, donde debe?
Bueno, ha sido un arranque de temporada muy curioso. El Unicaja podía estar incluso un poquito mejor o incluso un poquito peor. Los primeros partidos que ha ganado, lo ha ganado, lo ha perdido, o lo podía haber ganado. O sea que yo creo que el partido de Manresa era un partido decisivo, era un partido en el que el Unicaja tenía que confirmar que estaba en disposición de ganarle a los equipos que tenía que ganarle, y no lo hizo Manresa, y ahí bueno, se torció un poco la línea de actuación del equipo. Ahora tenemos el Barcelona, que es un partido bueno, y ese tipo de partidos igual los puedes jugar bien en el Unicaja, o son partidos en los que no te juegas absolutamente nada, los tienes ya partidos perdidos de antemano, pero vamos, no son esos los partidos que a mí me preocupan.
¿Lo veis los demás igual? Manolo, dispara. Bueno,
yo pienso que realmente nosotros no estamos en ese escalón de Barcelona y Real Madrid. Podemos ganar el partido como cualquier otra cosa, ¿no?
Pero estamos ahora donde estamos, 3-3, novenos, empatado con el sexto, creo que es.
Sí, pero la verdad que ahí hay un grupo de equipos que están todos prácticamente iguales, 3 por arriba, 3 por abajo. Debemos de estar en zona de playoff y de Copa del Rey, no estamos. Pero realmente con lo del Barcelona no, a mí me preocupa más la tendencia del equipo, que tenía que haber ido a más cuando Manresa, y que seguimos con un juego interior que tiene unas limitaciones tremendas, con una defensa que no ha, bajo mi punto de vista, no ha avanzado, con una circulación, como bien decía José Luis, que pareció una temporada, que empezaba la temporada con mucha circulación, pero que eso ya no parece tanto, y que bueno, el equipo necesita un paso importantísimo, que bueno, por supuesto no va a ser probablemente con el Barcelona, sino en el siguiente partido donde, y el Barcelona pues puede pasar cualquier cosa, probablemente no buena.
A ver lo que ocurre. Os mando a todos un fuerte abrazo. Manolo Vaca, José Luis Torre, Alfonso Queipollano, José María Martín Urbano, como siempre un placer. Muchísimas gracias por echar este ratito de tertulia con nosotros.
Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Chao. Estaremos hablando de muchas más cosas relacionadas con el Unicaja de Málaga, pero ya el tiempo nos come. Son 4 en punto de la tarde. Vas a escuchar a la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisnero y Fernando de Aro. Enrique, nos encontramos mañana a las 3.
Un abrazo, Emilio. Hasta mañana.
Los saludos de Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.